Sí, nosotros creemos en tu nombre, Jesús, y te honramos. Tú moriste en la cruz de Gólgota por nosotros. Nuestros pecados llevaste, pero no, tú no quedaste en la tumba. Con el poder del Padre fuiste resucitado. Tú eres nuestra vida. Te alabamos. Gracias que estás a la derecha del Padre. Estás intercediendo por nosotros y que vienes algún día y nos llevas hacia ti. Te alabamos por eso. Tú eres maravilloso. Te honramos. Amén. Se pueden sentar. Aquí, en este momento, quiero saludar a todas las personas en el live stream y vengan una vez aquí, van a conocer las gentes más amables del cantón de Berna. Yo quiero llevar ese mensaje a gentes que tienen hambre de la verdad. Amos, el profeta, dice en el 3:11. Va a venir un tiempo que va a venir de nuevo un hambre, no un hambre a pan o a comida, sino la hambre de escuchar la palabra de Dios y una sed del Espíritu Santo. Estoy convencido que este mensaje nos va a ayudar de llegar más cerca al corazón de Dios. La Biblia nos dice, los ojos del Señor miran, caminan por todo el mundo y ser fiel a la gente que lo buscan en 2 Crónicas 6:9. Y hoy día el Señor abrió sus ojos sobre ti y Él ve si con tu corazón toma la decisión de estar cerca de Él. Este mensaje tiene la dirección que por gente que tiene hambre de la palabra de Dios, hambre de la verdad. Y a veces la verdad duele, a veces es por uno mismo y a veces te choquea a ti mismo porque te hace conocer tu corazón. Pero deja que la verdad venga hacia ti, que tenga el poder de liberarte y que puedes entrar a tu potencial. El libro de Daniel que vamos a ver más cercana nos va a acompañar, la biografía de Daniel, un hombre muy interesante que hoy día nos queremos ocuparnos con él. Daniel, un hombre que fue destinado de Dios de ser un ejemplo para nosotros. Es un hombre que es un ejemplo de la verdad y también la practicó y habló cuál es la verdad. Daniel fue llevado como esclavo, se fue quitado la libertad de Nabucodonosor, fue deportado a Babel. Él fue un preso de guerra y vivía con sus amigos en Babel, en Babilonia. Y porque Dios hizo un juicio contra Israel y el pueblo no quiso volver, entonces Dios mandó un juicio sobre Israel y fueron deportados por 70 años en Babilonia como presos de guerra. En el lugar donde Daniel vivía no fue tan fácil. Estaba en una ciudad con una lengua que él no conocía. Fue separado de sus padres y estaba en un lugar no libremente donde él no quería estar. Cuando como hombre o persona uno está en un lugar que uno no quiere estar, entonces eso nos puede desafiar fuertemente. Y Daniel está en un lugar donde era grave porque había mucho culto a los dioses falsos, a los ídolos, y había un dios que se llamaba Moloch que uno ofrendaba los bebés, que lo echaba en un horno caliente con una boca de Moloch, que era como un horno caliente atrás. Y Daniel podría resignarse por eso, pero Daniel no era un hombre que resignaba. Daniel fue un hombre que tomó la decisión de todo corazón de quedar con Dios. Él se propuso en su corazón de no pecar. Y también le quitaron su identidad judía porque le cambiaron el nombre, pero igualmente fue firme. Su nuevo nombre fue Belsasar. Y sus amigos se llamaban originalmente Ananías, Misaj y Azaría. Después recibieron esos nuevos nombres, Shadrach, Mesach y Abednego. Y a veces es un desafío cuando uno se da cuenta, uno está en una situación donde no puede vivir más eso, o no puede más tener esa vida que Dios quiere que vivamos. Y quiero que tú tomas en tu corazón una decisión por Jesucristo, no importa en las circunstancias que estás. Daniel habría podido ser desalentado, deprimido, pero él no quiso que llegue eso sobre su vida, que se deje vencer, sino él tomó la decisión de vivir distinto que la gente vivía en ese tiempo. Un barco está hecho de ir sobre la mar, de un puerto al otro puerto, y el barco no tiene miedo de las olas o de la lluvia porque está así hecho que no se hunde. Pero se pone peligroso para un barco si entra agua. Pero sí, Daniel se propuso de guardar su corazón. El proverbio dice, guarda tu corazón más que todo, porque sobre él está la fuente, porque en él está la fuente de la vida. Daniel guardó su corazón de todo lo impuro, de todo lo que podía ensuciar su corazón. El agua no entró en su corazón, así como no tiene que entrar en un barco. Entonces, Daniel se mantuvo puro y se apartó del pecado. Y tuvo que servir a Nabucodonosor y estar en el palacio y tener un entrenamiento de 3 años. En esos 3 años, Daniel con sus amigos deberían aprender el idioma caldeo y de prepararse a ser un buen consejero para el rey. Y la bendición de ese entrenamiento iba a ser que podían comer de la mesa del rey. Pero Daniel dijo, no, yo no voy a comer carne que fue apartado para los ídolos, que fue dedicado a los ídolos, y también el vino que quizás fue dedicado a los ídolos. Daniel dijo, yo no voy a hacer eso, no voy a comer esa comida. Y yo te pido que tú también tomas la decisión, que tú pongas la esperanza sobre él, sobre todas las dificultades. Quizá hay un compañero de trabajo contra ti, él habló mal contra ti, o tú te recibiste un del médico un reporte que no es bueno, o quizá estás sin los padres, tú estás solo, pero Dios tiene una esperanza para ti, que puedes cambiar algo bueno. Dios escribió una maravillosa historia con Daniel porque Daniel pegó el corazón hacia Dios. Y cuando el eunuco trajo la comida, la carne, dijo, yo no voy a comer de esa carne que es dedicada a los ídolos. Y de vez carne yo quiero legumbre y de vez vino quiero agua. Y el eunuco no está muy seguro si es bueno. Y Daniel dijo, el eunuco, probamos 10 días y después vemos quién se ve mejor, los que comen la comida del rey o nosotros. Y ellos se veían mejor y Daniel era un joven hermoso, él se veía bien. Quizá como mujer uno se podría enamorar en él, así tan buen mozo era. Y tenía el favor de Dios. Y encontró misericordia y gracia delante de Dios. Y en esos 10 días, Dios entrenaba a ese Daniel y su sabiduría contra toda esa gente que también estaban entrenándose ahí. Recibió de Dios 10 veces más sabiduría que cualquier otro de entendimiento para solucionar los problemas. Más sabio que todos los otros. 10 días con el Señor es mejor que 3 años de entrenamiento en el mundo. Acuérdate de esa frase, aunque tú estás ahora estudiando. Pero 10 días ser apartado al Señor es 10 veces mejor que cualquier cosa que te pueda ofrecer el mundo. Y Daniel estaba rodeado de gente buenas. No, no era. Sus amigos eran, sus amigos de trabajo eran, eran brujos, eran agoreros, eran, eran gente que mira al futuro. Y ellos están distintos, tenían, buscaban los poderes de las tinieblas, no como Daniel. Los trabajadores y consejeros en Nabucodonosor eran así, pero Daniel era más sabio que todos ellos. No es hermoso si nos entregamos a Dios que Él nos da más sabiduría, más inteligencia que los otros. Hace 3 años podía presentar el proyecto del internet, del live stream, presentar y yo no sabía cómo hacer y cómo lo iba a hacer la iglesia. Y Dios me guió cada día a gentes que me podían ayudar de hacer ese proyecto del live stream para que todos ustedes ahora puedan disfrutar el live stream. Dios dio sabiduría, solucionó problemas, dio el favor, conocimiento, cómo pueden ponerlo en práctica. Así venía Dios. Así viene Dios también en tu diario vivir, de encontrarte a ti, para que con excelencia, con favor sobrenatural puedes trabajar. Cada jefe que te contrate debe reconocer que el Espíritu Santo vive en ti. Tú debes en tu corazón proponerte, aunque tienes dificultades en el colegio, en el lugar de trabajo, en la familia, el Espíritu Santo te capacita y te regala sabiduría y el favor. Yo espero que se puedan hacer uno, que el Señor les tenga misericordia con ustedes y que dé sabiduría sin mirar la persona. Daniel recibió ese favor y esa sabiduría. Después de 3 años fue recibido como consejero del rey. Originalmente Daniel vino de una buena de familias o de una de descendencia de reyes y él estaba su destino fue de ser administrador, de guiar gente. Y ahora Dios lo puso en el lugar donde eras, cuál era su propósito, y lo puso al lado del rey. Y Dios hoy día te quiere llevar a tu propósito y a tu destino. El secreto de Daniel en ese tiempo fue su vida de oración. En Mateo 6 podemos leerlo. Busca al Señor en el secreto y Dios que ve en lo secreto públicamente te va a dar el honor. Y Daniel oraba siempre, públicamente y secretamente. La sabiduría de él no venía de su conocimiento, sino venía de Dios. Y así el primer punto, te quiero acercar al primer punto. Busca toda tu vida el rostro de Dios, que ocuparte con su palabra, decir, Señor, apaga mi hambre y mi sed de tu palabra, con tu palabra. Dame sabiduría y fuerza para que pueda resistir en un tiempo que no es fácil. Bendíceme, Señor, aunque gentes están contra mí. Déjame ser tranquilo para que pueda reflejarte a ti. Y este tiempo, el mundo tiene hambre de gente que reflejan a Dios, que pueden traer esa sabiduría y esa ciencia cuando necesita soluciones. Así tu consejo va a ser bienvenido si tú sigues a Dios. Venimos al segundo aspecto de esa predicación. Nos ocupamos con la bendición del Señor en la mirada hacia la muerte. Daniel fue bendecido en el tiempo más difícil de su vida. Daniel fue apartado con Shadrach, Abednego, con sus amigos. Y Nabucodonosor soñó un sueño que lo asustó. Y Nabucodonosor es una imagen para nosotros, para una persona que es poderoso, que cree que no tiene necesidad de Dios. Pero eso es una mentira del enemigo. Cuando el diablo dice que necesitamos a Dios porque Nabucodonosor tenía todo. Ese hombre egoísta, creído, lo visitó Dios con un sueño. Nabucodonosor soñó algo que lo despertó y le da temor, que no podía dormir más, y así llamó a todos sus consejeros. Todo lo que espiritualmente tenían algo que dar, todo con lo grande nombre delante del rey, venía delante del jefe, todos esos agoreros, esotéricos, esos magos, todo lo que tenían, toda esa gente mística venían y querían aconsejar, servir al rey. Ese rey, que es como una imagen para personas que no quieren saber nada de Dios, decía ese rey, dígame lo que yo soñé. Díganme, cuéntame lo que soñé esta noche. Y después venían a sus límites de su sabiduría. Ya no sabían qué decir. Decían, nadie lo puede hacer. Nadie hizo una vez eso. Nadie pidió eso de un brujo. Generalmente se cuenta el sueño y después podemos declararlo. Y yo sé que si lo haría, ustedes dirían cualquier cosa para tranquilizarme. Dígame el sueño y lo voy a dar gran honra, lo voy a hacer poderoso y fuerte. Y después decían, pero eso no puede ser, nadie puede decir a ti que soñaste en la noche. Y yo dije, si ustedes no lo hacen, lo voy a matar a todos. Y así fue hecho un mandato y el jefe del ejército tenía que cumplir con ese mandato. Imagínate, Daniel estaba en la casa, imagínate si tú estás en la casa y gente quiere llevarte para matarte. Y Daniel pudo resistir a ese peligro. Y él respondió una respuesta sabia. Dijo, ¿por qué hay un mandato tan estricto? Y después le dijo lo que pasó, lo que pidió Nabucodonosor. Y déjame ir a Nabucodonosor para que me dé un tiempo para contarle el sueño. Y así pasó. El rey le dio un tiempo a Daniel y se juntó con sus amigos Shadrach, Abednego. Y ellos comenzaron a clamar a Dios porque sabían vida o muerte está en juego en esta noche. Necesitamos una respuesta. Y así dejó hacer Dios para que podamos orar junto con amigos cuando estamos confrontados con situaciones difíciles, cuando tenemos un diagnóstico de enfermedad grave. Pero cuando están delante de la muerte, tenemos amigos que pueden orar juntos. Mateo 18, 19 dice que nos hagamos unos en la oración y así nos va a ser dado, donde dos o tres se juntan en nombre del Señor. Ahí Jesucristo va a estar en el centro, una imagen para un grupo pequeño de personas. A mí me acuerdo de los amigos de Jesús. Jesús también estaba en Getsemaní a una aflicción de muerte y dice, Pedro y Juan, oran conmigo, yo tengo miedo de muerte. ¿Y qué pasó con los amigos más cercanos? Ellos se quedaron dormidos, no oran con ellos. Y otra vez dice Jesús, oren conmigo, yo tengo temores. Y Daniel seguro que también tenía temores y emociones y sus dudas. Y esos tres amigos de Jesús otra vez se durmieron. El espíritu tiene la voluntad, pero la carne es débil. Pero los amigos de Daniel están listos para orar. Y Dios le dio victoria, una victoria que le llevó a la paz de Dios. Cuando oramos juntos como amigos en los grupos básicos, las células, cuando ahí tenemos aflicción, entonces tenemos amigos que podemos orar juntos. Y nosotros vamos a tener victorias porque el Señor está en el centro, porque nos hacemos uno con la voluntad de Dios. Y vamos a escuchar cómo Dios responde. Y así llegaron a la paz y se durmieron en paz. Pedro vivió lo mismo en la cárcel. Él estaba también en una aflicción de muerte. Él fue tomado preso, habían al lado de los soldados y Pedro durmió tranquilo y de repente vino un ángel y le tocó y Pedro se movió un poco y siguió durmiendo. Y otra vez vino el mismo ángel y otra vez le pegó al lado y dice, levántate, y se abrió una puerta y Pedro podía irse a la casa, una iglesia que estaba orando, y golpeó la puerta y dice, aquí está Pedro. Y cuando esa mujer, por alegría, no abrió la puerta y dijo, el Pedro está delante de la puerta. Y ellos estaban orando por su libertad. Cuando oramos como iglesia hay victorias. Dios puede mover los ángeles en su reino y dar victorias. Y así pasó que Daniel se quedó dormido y soñó un sueño, el mismo sueño que soñó Nabucodonosor. Y Daniel después se levantó y alabó al Señor. Él no estaba cansado porque él sabía que esta era la respuesta. Y así dejó por el jefe de los ejércitos llevar a Nabucodonosor. Y él le dijo, no mates los otros porque tengo una respuesta. Y él así protegió a la gente de gran matanza. Y ¿sabes lo que tú soñaste? Tú soñaste de una estatua grande, la cabeza era de oro y el hombro de plata y el estómago de bronce y las piernas de fierro y los pies de fierro y de tierra. Y después vino una gran piedra y botó la estatua. Y Nabucodonosor dijo, sí, así fue. Y si la gente no consultan a consejo, nosotros los cristianos deberíamos tener la respuesta, nosotros deberíamos traer respuestas, aunque el mundo preguntó a todos los otros, preguntó a los médicos, los espiritistas, los brujos, los médiums, pero Dios trae la respuesta. Así está Daniel delante de Nabucodonosor y dijo, ¿sabes? Eso no es por mí, el Señor de los cielos me reveló el secreto. Y hoy día te voy a declarar lo que el Señor, que revela los secretos y conoce el futuro, te dice a ti. El Nuevo Testamento dice así, el Espíritu de la verdad nos viene a ayudar y nos revela lo que va a pasar. El Espíritu no solamente nos revela lo que nos hicimos bien, sino también el futuro. No solamente por profecía, sino también por la palabra. Daniel reveló el sueño. Ese partió la Biblia. Daniel dijo, la cabeza de oro eres tú. Después viene un reino, no es tan excelente como tú. Otro rey va a venir después de ti, que es de plata. Un cuarto reino de bronce. Un tercer reino de bronce, un cuarto reino de fierro. Y así que Daniel en 70 años, él sobrevivió todos los cuatro reyes de los 70 años en la esclavitud. Daniel recibió revelación para sí mismo, pero ese sueño también fue para nosotros hasta el final de los días. El ángel que reveló ese sueño a Daniel y a Nabucodonosor, que los dos recibieron ese sueño, es un sueño que muestra la historia hasta el fin, hasta el día de hoy. Es válido ese sueño. Y Daniel reveló ese sueño. Y pasó un gran milagro. Dios escuchó a Daniel y le dio esa sabiduría. Mateo 13:11 dice, y si estás delante de gente con influencia, si tú estás delante de gente grande, Dios te va a dar la palabra que necesitas responder. Así Daniel era excelente en ese tiempo. Dios lo bendecía porque él tuvo un respaldo. Esa fue la oración junto con amigos. Si tú quieres tener victorias en tu diario vivir, no puedes, tienes que compartir tus aflicciones con tus amigos y orar y escuchar. Dios quiere responder. Déjanos ser perseverantes en la oración, en las células. Si tú no tienes una célula, tú puedes orar junto. Yo oro por ti, que encuentras unos amigos, una célula que oran contigo. Daniel fue exaltado, fue levantado y recibió regalos. También sus tres amigos tuvieron favor y fue Daniel segundo hombre después del rey. Miramos ahora el primer punto. Bendecidos en un ambiente enemigo, Daniel pudo cambiar su destino porque Dios escuchó sus oraciones. Punto 2 fue bendecido delante de la muerte. Y nosotros tenemos victoria cuando oramos todos juntos. Venimos a un tercer punto, que debemos ser bendecidos delante de nuestros acusadores. Aquí el Nabucodonosor fue inspirado y hizo una imagen grande, así como lo dijo Daniel, de construir en Babilonia. Nabucodonosor tenía talento para la arquitectura y una vía de esos siete milagros del mundo. Él hizo esos jardines colgados. Entonces, él tenía miles de esclavos para trabajar y él construyó su reino y cada vez fue más grande. Y él dijo de Daniel, es una buena idea, yo me voy a hacer una estatua de oro. Él tenía tanto oro que podía hacer una gran estatua de oro. Eso costaba millones de dólares, valdría hoy día. Y él hizo esa estatua y dijo, cuando suena la música, entonces tienen que arrodillarse delante de esa estatua. Entonces, cuando todos esos instrumentos sonaban, entonces todos esos policías y médicos y todos los grandes de Babilonia se arrodillaban delante de la estatua, pero cuatro se quedaron parados. Daniel y sus amigos, había tres rebeldes que no querían adorar a esa estatua. Ellos servían con todo su corazón al Señor y después fueron acusados. Pero esos tres, esos cuatro, no se arrodillan delante de tu estatua. Ellos también se tienen que arrodillar de tu estatua, ¿no? ¿Y qué pasó? Nabucodonosor dijo, le doy otra oportunidad. Si lo hacen esta vez, van a ser protegidos. Pero si no, van a ser echados en el horno de fuego. Y ellos dijo, no, eso no lo vamos a hacer, dijeron ellos. Si nos salva Dios o no, no sabemos. Pero nosotros no vamos a doblar nuestras rodillas delante del ídolo. Si nosotros adoramos a alguien, es el Señor. Y ese escenario de esos adoración a esos ídolos es una imagen también para ahora. Estamos en ese campo de tensión. Todos quieren la atención, la publicidad, los periódicos, la industria música, para que nos sometemos a esas. Adoramos a algo del mundo. ¿Qué adoramos con esa música del mundo? A Lucifer, al rey de esa adoración al mundo. Y todo lo que adoramos en el mundo es para hacernos esclavos. El mismo Jesús fue desafiado por Satanás y él dijo, adórame, yo te voy a entregar todos esos reinos. Todo eso vas a recibir. Y ese decía, cuando fue tentado del rey de este mundo, dice, no, solamente Dios debemos adorar, solamente alabar al Señor de señores. Y esos cuatro dijeron, tres dijeron, no, nosotros no vamos a adorar a esos ídolos, y detrás del ídolo es un poder de las tinieblas. Eso podemos leer en Daniel 10, 13 y 20. Ahí vemos que un ángel del Señor Gabriel vino a Daniel y él dijo tuvo que pelear contra el rey de Persia hasta que me vino ayuda a Miguel. Entonces el ángel Gabriel 10, 13 hasta 20 dice, más el príncipe del reino Persia se me opuso, pero tengo que volver al rey de Persia, después viene el rey de Grecia, y ahí vemos de detrás de cada reino lo que Daniel dijo de esa estatua que soñó Nabucodonosor, con los de Babilonia, de Persia, de Grecia, que era la bronce, de que fue el rey, el Alejandro el Grande. Detrás de todos esos grandes hombres de los reinos del mundo hay un poder. Ellos dijeron, no, eso no lo hacemos, no adoramos esos poderes. Y Cristo dijo, va a venir un tiempo que va a venir una tentación sobre todo el mundo. ¿Adoras al Señor o adoras al Anticristo? Apocalipsis 3:8. Y todos los que está escrito en el libro de la vida van a adorar a ese bestia, pero todos los que están escritos en el libro de la vida no van a adorar a ese anticristo. Yo digo, afírmate delante del Señor, déjate equipar. Dios te quiere hacer como un ejemplo, de ponerte bendecido. Y Daniel veía al lado de Nabucodonosor que sus tres amigos fueron echados al horno de fuego. Los soldados murieron cuando lo querían echar al horno, y cuando estaban en ese horno caliente, de repente venían cuatro personas, tres más uno. ¿Cuál fue el cuarto? Nabucodonosor no podía creer sus ojos y preguntaba a la derecha y a la izquierda, ¿también ven cuatro? Sí, todos veían cuatro. Era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios se puso al lado de esos hombres que fueron firmes al lado de él. Y en Apocalipsis 1 vemos que ese Señor resucitado y glorificado tiene otra imagen que ese Jesús que vemos en las películas. Él tenía ojos de llamas y sus pies estaban de fuego, y él tenía ropa blanca. Y el Señor de los señores vino a encontrar a esos amigos de Daniel y se reveló a Juan en Patmos. Dios es más poderoso que el fuego de el horno de fuego. Dios nos puede quitar de todo fuego. Va a venir una vez un fuego, y nosotros pasamos por el fuego, por el test del fuego, porque tenemos que, nuestras obras van a pasar por el fuego. ¿Qué ocupamos nuestro tiempo, por lo carnal o por los valores eternos? Y el fuego va a mostrar qué resiste, qué obra resiste. Entonces, en Timoteos 3:13, todo hojarasca, madera, todo eso se va a quemar, pero todo eso es oro, piedras preciosas, no se va a quemar. Eso es por las obras que nos hacemos para la eternidad. Porque yo ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que yo vivo por Cristo. Yo no vivo más por mí, sino vivo por Cristo, y tomo la cruz y te sigo fielmente. Por su entrega se hizo su vida una oración, un sacrificio para el perfume para Dios, para un olor agradable a Dios. Si tú dices, Señor, reina en mí, no importa lo que viene, yo te voy a ser fiel a ti y tú vas a ser honrado. Y Nabucodonosor después estaba al lado de esos tres hombres y le dio favor. Grandioso lo que Dios hizo. Nosotros, personas, nosotros suizos, nos gusta armonía y la paz. Vivimos aquí en paz, nos gusta eso. Pero nuestra lucha es la lucha contra los poderes de las tinieblas. Estamos en una guerra espiritual y tenemos que estar equipados con todas las armaduras de Dios. En Efesios 6:10-18, entonces nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los espíritus, con los poderes en el mundo invisibles. Nosotros debemos equiparnos a un tiempo donde espiritualmente somos atacados, y no solamente por sueños que nos dan temor, sino real, por reinos que no se hacen uno con Dios. Así está destinado que va a ser así. Vamos a un otro aspecto de la predicación y te pido de no dormirte sin Dios te dé una palabra. Y tenemos que digerirlo. Y yo vivo en el campo y veo las vacas que también siempre tienen digerirlo una segunda vez, lo que recibieron. Y a veces tenemos que recibir comida pesada para ser equipado, no solamente leche, sino alimento firme. Hablemos capítulo 4 y 5 y vemos cómo Dios puede bendecir a alguien entre medio de personas que son arrogantes y se exaltan ellos mismos. La arrogancia, orgullo, que no se dejan decir de nadie nada. Y ahí fue probado Daniel. Y Daniel, en el libro de Daniel hay un capítulo que no fue escrito por Daniel, sino por mismo Nabucodonosor. El único capítulo que tiene otro autor. Los primeros 6 capítulos son libros históricos y los de 7-12 son proféticos. Y también vemos en los capítulos históricos que Daniel dio lugar para que Nabucodonosor escribe su capítulo. Y tenemos una mensaje un poco especial. Y yo te animo de leer capítulo 4 y 5 y profundizarlo. Dios también aquí nos quiere enseñar con eso. Antes que comenzamos el capítulo 4 y 5, quiero una declaración del Nuevo Testamento para ayudar de entender esos dos capítulos. Es de 1 Timoteo 2:1-6, y yo voy a leer de Timoteo 2:1-6. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Daniel vivía en una entrega permanente a la oración. Daniel oraba 3 veces al día y siempre cuando él oraba se puso de rodillas. Se lo podemos leer en capítulo 9:2, cómo estaba delante del Señor, él clamaba delante del Señor, él estaba dependiente de Jesucristo, él oraba y también intercedía por otros, intercedía por gentes que pueden reconocer a Dios, así como nos dice Pablo en 1 Timoteo 2:1-6. Daniel intercedía por otros 3 veces al día. Y si queremos vivir como el Espíritu Santo obra, como completa su obra, entonces tenemos que orar. No, que no te dé una presión, que tienes que hacer algo. Pero si el Espíritu Santo te mueve así a la interceder Y tú dices, sí, yo quiero que sean tocados gente, sí, que quiero que sean salvados, que sean tocados y sanados, yo quiero que sean llenos con el Espíritu Santo, yo quiero hacerme uno con la voluntad de Dios. Tú vas a vivir lo grande que va a pasar. Y así, Nabucodonosor está en su palacio, sin problema, él tenía todo, capítulo 4:1. Y le iba muy bien, así como nosotros los suizos. A veces no tenemos problemas, excepto cuando se quema el bosque o hay granizo, llueve mucho. Entonces, si no, nos va bien, nos podemos comparar con Nabucodonosor. Tenía todo. Después tenía otro sueño. Dios hablaba con la única manera con Nabucodonosor, que él dejaba todavía. Por su inconsciencia en el sueño, ahí no podía decir que no. Y así le asustaba ese sueño. Y él soñaba que él veía un árbol grande que llegaba hasta el cielo. Y sus brazos eran grandes y tenía buenos frutos. Y los animales, los pájaros, llegaban a las ramas. Y también los animales de la tierra buscaban sombra del árbol. Y uno lo veía en todo el mundo. Ese era súper grande, que se veía de todo el mundo. Y ahora veía en sueño un atalaya, un ángel atalaya. Y dicen, corten ese árbol. Y pongan las raíces en una cadena. Y 7 años van a pasar. Y después va a volver a crecer de las raíces ese árbol. Y ningún agorero, ningún esotérico brujo podía declararle qué significaba ese sueño. Y él escuchaba ese sueño como los cuenté, Daniel se puso pálido. Y Nabucodonosor dijo, no tengas miedo, cuéntame el sueño. Y Daniel recibió el nombre del ídolo favorito de Nabucodonosor, Belsasar. Y Belsasar tenía siempre la mejor solución porque era también el ídolo preferido. Y Daniel se puso pálido y dijo, mi ídolo preferido, no tenga miedo, yo voy a escuchar. Y Daniel decía, ¿sabes qué? Ese árbol eres tú, tú creciste tanto, tú te hiciste tan poderoso, todo te ven, todo te conocen, tu reino tiene influencia en toda la tierra, toda la gente tuya son alimentados y están bajo tu poder. Pero porque tú no te humillaste, Nabucodonosor, el Señor y los santos toman la decisión que seas cortado. Y es esa hacha, eso, cortar el árbol. Pero tus raíces que están en una cadena, quiere decir que va a volver el reino hacia ti. Y después decía ese Daniel eso. Y fuera de esa revelación dijo, hay una solución, arrepiéntate, haz lo justo, no ten misericordioso con el pobre, no lo bajes. Tú tienes 12 meses tiempo para que y Daniel oraba para que Nabucodonosor se arrepiente y vuelva, pero no lo hizo. Y durante esos 12 meses era difícil para Daniel. Daniel comenzó bien. Él fue fiel en la oración, él comenzó bien. Para nosotros también es fácil de comenzar bien en la fe cuando uno tiene la meta ahí. Pero cuando está en el centro de la vida y no se soluciona inmediatamente, cuando la promesa no llega, cuando se demora, entonces es difícil. Y Daniel 12 meses estaba en la lucha y en la arrogancia de esos magos y brujos. ¿Escuchaste? Daniel dijo que tu corazón va a ser cambiado y vas a ser como un animal y vas a comer pasto como una vaca. Entonces comenzaron y los magos decían, ¿escuchaste eso, rey? ¿Cómo te va a pasar eso? Pero Daniel siguió en la oración, siguió en la fe. También una clave para nosotros cuando somos perseverantes. A veces no, si queremos ver victoria, pero a veces dice, persevera hasta que llegas a la meta. Y Daniel 12 meses estaba perseverando. Él ya no era tan joven, era la mitad de su vida. Después de 12 meses, Nabucodonosor estaba en su balcón caminando y estaba alegrado sobre su reino. Todo eso hice yo. Y ni siquiera podía hablar bien su frase. Vino una voz del cielo y dice, corté tu arrogancia, no quiero soportar tu arrogancia. Tu reino se quitó de ti y ahora vas a ver el juicio. ¿Y qué pasó? Nabucodonosor se volvió loco. Ya no tenía locura. Se comportó, no era más un humano, se comportó peor que un animal. Comía paja y pasto y no se lavaba más y estaba más hediondo que un cerdo. Así le pasó a Nabucodonosor. La Biblia dice que sus uñas se hicieron largo, no se cortaba más. En ese tiempo, ese Daniel, que fue llevado como esclavo a Babilonia, ya, pero ahora era ya el segundo hombre de Babilonia, fue levantado como el más poderoso. Y después de 7 años, Nabucodonosor volvió de la locura y reconoció que Dios es más alto que él y que levanta a los bajos y hace caer a los altos. Aunque estás en una situación como Daniel, que estás sin querer un desafío, si tú oras por tus enemigos, si tú te haces uno con la voluntad del Espíritu de Dios, te puede usar Dios para glorificarse en ti. Y Él también puede humillar a los arrogantes, a los orgullosos. Nosotros no fuimos orgullosos antes que nos fuimos humillados por Dios. Y muchos suizos creen que la Biblia ya no es más actual, pero no es así. Esa es actual, más actual que los reinos de este mundo. Y Él puede poner o quitar a los presidentes. Y así como vimos el cambio del corazón de Nabucodonosor, ahí vemos si nosotros intercedemos por gente, que Dios puede cambiar el corazón de piedra a un corazón de carne. En Ezequiel está escrito que yo te voy a quitar el corazón de piedra y te voy a dar un corazón de carne para que puedas andar en mis caminos. Y eso vivió Nabucodonosor. Cuando lo voy a ver en el cielo, me gustaría hablar con él. Y yo estoy convencido que Nabucodonosor entendió que la vida viene del Creador. Y así alabó Nabucodonosor al Dios de Israel, al Dios de la gloria de toda la creación. A veces es trágico que a veces Dios nos tiene que llevar por desgracias o humillarnos para llegar a la verdad. Mi padre decía a veces, a las papas recién los ojos se le abren en la tierra, en la mugre. No es que Dios quiere hacerlo, que nos tiene que humillar, pero si es necesario para que lo reconocemos, entonces es mejor que pasamos por un tiempo difícil y sucio para llegar a la verdad y alabar al Señor, como Nabucodonosor. La arrogancia es el capítulo 5. Vemos que podemos ser bendecidos cuando estamos despreciados. Igual podemos ser bendecidos. Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, vino después de de su padre, ese padre poderoso, llegó a la responsabilidad del reino. ¿Y qué hace Belsasar? Él hacía una fiesta después la otra. Él invitaba a miles de sus generales y los invitó para tomar los de los poderosos y con todos los cosas preciosas a los ídolos. Y en su borrachera también tomar la decisión de tomar las copas santas del templo de Jerusalén y tomar de eso las copas de oro y de plata, esas copas santificadas, las mandaron a buscar del templo de Dios y tomaron ahora con esas copas santificadas y tomaron eso con sus ídolos de oro, de plata. Y eso fue una burla contra Dios. Y mientras lo hacían, vino una respuesta del Señor. Una mano escribía en la pared un mensaje, una pared blanca. Mene teke. Mene, mene, tekel, upa, farsi. Y ahí están todos choqueados. Esas caras coloradas del vino se pusieron pálido. Las rodillas de Belsasar, de ese rey, se temblaban y no describen hasta que se urinó por temor. Y los grandes, los generales que están, y los gerentes tenían miedo. Y Belsasar le dijo: manda a buscar tu madre, quizá tiene una respuesta. La madre Belsasar, y ella dijo: hay un hombre en tu reino, en ese viven los espíritus de los santos. Oh, eso lo entendieron. Y así vino Daniel. Daniel ya era anciano, en 60, 70 años. Después Daniel tenía el valor de leer, de retar. Le dice: tú arrogante, no lo voy a decir. Tú hombre orgulloso. ¿Tú crees que Dios se deja burlar, que Dios deja jugar con él? Y inmediatamente decía lo que está escrito en la pared. El Daniel fue el primer criptógrafo. Él fue el primer hombre que podía leer palabras secretas. Y ahí leyó esa letra, Mene Tekel Upharsin. Tu reino fue quitado de ti. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y en esta noche vas a morir. Belsasar hizo también una falta estratégica porque el enemigo está delante de los muros y él estaba borracho de vez de cuidar Babilonia. Y así murió Belsasar. Y yo quiero mostrar qué fue esa mano que escribió en esa pared. Uno muchas veces dice, si puedes leer la escritura en la pared, y mucha gente van a ser atemorizado de todos los dolores de parto que viene en el fin del tiempo, que ya pasaron o que van a venir todavía. Hace un año fue eso en Nizza, lo que mataron a gente, y también hay muchos incendios, muchos terremotos, ahora como en Kos, que vino el tsunami, el terremoto. La escritura de Dios se puede leer, y él manda gente como Belsasar, que no quiere saber nada de Dios, que son orgullosos, egoístas, y el rol de Daniel es de predicar el juicio. Y fuera que tenemos el evangelio, el buen mensaje, también tenemos el juicio de Dios, que el juicio va a venir, todo va a pasar y se va pasar por el fuego. Él tenía ese valor, esa valentía de confrontar a ese rey. Y saben, no solamente el mundo real va a ser juzgado, sino también el mundo invisible. Quiero mostrar una paralela de esa mano. Lucas 11 dice, y cuando el dedo de Dios, el Espíritu Santo, aquí en el mundo va a echar fuera los demonios, el reino de Dios va a estar en nosotros. Si seguimos en la oración y en la intercesión, vamos a tener victorias contra los fuerzas invisibles. Porque tampoco van a ser muy livianos. Y ese hombre, Belsasar, que estaba lleno de demonios, dijeron, cuando vinieron Jesús delante de los demonios, dijeron a Jesús, ¿no vienes a juzgar antes del tiempo? Ellos saben que van a ser juzgados, que no tienen reino que van a poder resistir. Y así Daniel no solamente predicó en mundo visible, sino en mundo invisible, que va a venir un nuevo reino. Yo dije antes, detrás de cada rey, cada ídolo está un rey de las tinieblas, un gobernador de las tinieblas. Detrás de Belsasar había un poder de las tinieblas. También en los reyes de Persa, también donde luchó Gabriel, había un poder de las tinieblas, del mundo invisible. La guerra en el lugar invisible viene primero. Y Daniel dice, vuestro reino fue quitado, ustedes son vencidos. Tu gobernador de este mundo, tú eres juzgado. Es un contraste con Nabucodonosor, que Nabucodonosor fue humillado, pero Belsasar no quería saber nada de eso. Y llego ahora al fin de la predicación. Le pido al grupo de adoración que vengan adelante. Y ahora venimos al final. Usted seguro que vio el león bonito en la imagen. Ese león es para un desafío que Daniel tuvo que pasar. Daniel fue bendecido delante de los leones. Aleluya. Todavía están aquí. Todavía quieren escuchar. Siguen. Daniel fue puesto con 120 consejeros, esos gobernantes. Él fue uno de los tres más altos consejeros de Darío, de Media, para aconsejarlo y protegerlo. Eso podemos leer en Daniel 11:1. Y ahora oró Daniel y él estaba en capítulo 9:12. Él estaba mirando cuándo va a pasar, cuánto va a pasar el tiempo que Israel va a estar ahí en Babilonia hasta que pueda volver. Entonces él descubrió que son 70 años, así como Israel ahora va a tener 70 años. Y los otros se enojaron contra Daniel y buscaban una falta en Daniel, pero dijeron, él no tiene falta, no tiene falla, pero quizás encontramos algo en su fe. Ellos sabían que Daniel ora tres veces al día con la puerta abierta hacia Jerusalén, y así de espaldas de Daniel querían hacer una ley que firme Darío, el rey de Medio, que no se puede orar a ningún dios. Y cuando fue declarado ese decreto, Daniel no decía nada y siguió orando. Él siguió sirviendo al Señor. Daniel sabía su identidad. Es que él esté en la comunión con Dios. Una vez vino un ángel valioso amigo, tu muy amado. Desde el primer año, día que te humillaste, tus oraciones fueron escuchadas y Daniel oraba 3 veces al día, como siempre. Y los amigos, los gobernantes, lo pillaron cuando estaba orando al Señor y fueron donde Darío y dijeron: tú tienes ahora que cumplir esa ley, échalo al foso de los leones. Y Darío quería salvar a Daniel, pero ese Dios que tú sirves, que te salve a ti. Y fue echado al foso de los leones, fue cerrado. ¿Y qué pasó? Esos leones hambrientos, qué tan manso fueron. No podían hacer nada porque un ángel les cerró la boca. Los poderes de las tinieblas lo querían matar, pero no podían. Daniel vino una gran aflicción, pero él se cayó. En capítulo 6 no podemos leer nada que Daniel se defendía, porque él sabía su gran defensor era el Señor de señores, el Rey de reyes. Y ese Dios está contigo, aunque pases por dificultades o llegas a esas dificultades. Dios se quiere glorificar en ti por esas dificultades. Dios es un Dios que está al lado tuyo, aunque vengan tiempos difíciles. Un Dios que tapa la boca de los leones. Un Dios que te ama. El mismo Dios que te ama, que te guarda. Y así pasó el otro día, tempranamente. Darío, el rey, corrió hacia el foso de los leones, dejó abrirlo. Y le preguntó: ¿te salvó tu Dios? Sí. Rey Darius, para siempre vive. Mi Dios me salvó porque no se encontró culpa en mí. Una imagen para Jesucristo, que el infierno no lo pudo mantener y el reino de las tinieblas no lo pudieron mantener. Porque Él es el Rey sobre muerte y la vida. Sí, Jesucristo es Rey sobre cualquier león, sobre cualquier enfermedad que dicen que no se puede sanar. El Señor que tú sirves, Él te puede salvar, liberar, restaurar y volverte de nuevo a tu puesto. Están con un amén, entonces levantémonos y damos al Señor un aplauso. No queremos terminar esta predicación sin darte una oportunidad de confiar tu vida al Señor Jesucristo, que Él sea tu Señor y Rey. Entonces ora esa oración aquí o en tu casa. Señor Jesucristo, sea tú mi Señor y mi Salvador. Ven a mi corazón, perdona mis pecados. Reina conmigo y hazme tu Hijo en el nombre de Jesús.